En el final, otro tema internacional interesante, apasionante de estas horas, Egipto. Allí el presidente Mohamed Morsi declaró que todas sus decisiones son definitivas e inapelables hasta la justicia, hasta que entre en vigor una nueva constitución. Y dijo además que las actuales Cámara Alta del Parlamento y la Asamblea Constituyente son indisolubles. Esta decisión, que Morsi adoptó el jueves pasado, profundizó la brecha entre sus simpatizantes y detractores. La Plaza Tahrir volvió a ser escenario de manifestaciones con choques esporádicos entre policías y manifestantes, hay incluso un muerto a esta altura de los acontecimientos. En un intento de calmar los ánimos, la presidencia de Egipto insistió ayer en que su declaración constitucional es temporal y no pretende concentrar poderes, al tiempo que es un llamado a las distintas fuerzas políticas para lograr un consenso sobre la nueva constitución. ¿Quién empieza con este tema?
Yo empiezo, si quieren. A mí me resulta fascinante este tema. Lamentablemente más fascinante para verlo afuera que para estarlo viviendo, ¿no? Porque creo que todo el Medio Oriente está en una situación muy crítica. Me llama la atención la frase de Morsi cuando él dice que estoy cumpliendo mi función para servir a Dios y a la nación. Y entonces toma estos poderes dictatoriales. Poderes dictatoriales que el ala más democrática, más liberal, evidentemente, donde está el Baradei, está la gente más progresista de Egipto, evidentemente está en contra. Pero yo me quedé pensando de esto, de este tema, porque yo creo que nosotros al mundo musulmán le estamos pidiendo una cosa muy difícil. En el cristianismo, la separación entre la iglesia y el Estado es una cosa que viene absolutamente natural. Porque Jesús de Nazaret dijo, no siempre, denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y después de eso vivieron 300 años en la clandestinidad, hasta que Constantino se convirtió al cristianismo y entonces ahí el Estado y la religión empezaron a mezclarse de alguna manera. Pero para los cristianos, esta separación es una cosa totalmente natural. Para los musulmanes, el profeta Mahoma fue guerrero, conquistador, legislador, él escribió el Corán, dictado por Alá. Es decir, la separación entre una cosa y la otra es muy difícil, porque este hombre realmente gobernó de esa manera, y gobernó del lado de Dios, siendo él mismo al final el profeta que asciende. Entonces, es un cambio cultural muy profundo que se le está pidiendo a esta civilización, y es un cambio que ellos tienen enorme dificultad en procesar. Las únicas democracias reales que hay en Medio Oriente en este momento son Israel y Turquía. Los demás son todos regímenes autocráticos, más dictatoriales, más liberales, pero son todos autocráticos. Y todos van con su Dios por delante, porque es parte indisoluble de su costumbre, de sus leyes, de su manera de ser.
Y lo que ha pasado es que Occidente ha tenido una relación muy hipócrita con ese mundo islámico, porque si bien, como vos decías, son el 99% son dictadores, hay dictaduras buenas y hay dictaduras malas. Hay dictaduras que Occidente acepta y hay dictaduras que Occidente considera dictaduras.
Y sí, ¿no? Además la calificación de buena o mala cambia con el tiempo.
Cambia con el tiempo. Ha pasado con varios líderes, ¿no? Que hicieron las paces y se volvieron buenos, o al principio eran buenos, después fueron malos. Y yo creo que, yendo a ese análisis que yo hago, me da la impresión de que justamente Mohamed Morsi, que no es tonto, aprovecha un momento de popularidad internacional, porque él se convirtió en el eslabón clave para la tregua entre Israel y Hamas. Entonces, él se convirtió en un personaje, en un interlocutor válido por primera vez para Occidente, y él aprovecha ese momento de gran popularidad internacional para tomar estas decisiones, y es muy incómodo por ejemplo, para Obama, si quisiera oponerse en este momento, porque se ha convertido en su aliado en la región, y lo que necesita, lo que busca es eso, aliado.
Pues es muy interesante el enfoque que le dio Gonzalo al tema. Yo haría una pregunta en voz alta, porque sinceramente no tengo una respuesta. ¿En qué proceso estamos, si tomamos una foto de hoy y miramos el proceso de una perspectiva histórica como él lo señaló, en qué fase del proceso proceso estamos? ¿Estamos en un avance hacia la secularización de las sociedades musulmanas o no? Porque yo creo que en los últimos 30 o 40 años ha habido movimientos en ese sentido. Él citaba el caso de Turquía. Bueno, el caso de Turquía arranca de principios del siglo XX con los famosos jóvenes turcos, claro, con Atatürk, que busca romper eso. O sea, tenemos un siglo ya en el mundo musulmán de gente lúcida, de gente, en fin, que pone una barrera entre la religión, Dios y el Estado, que ha tratado de avanzar. Con todas las limitaciones, el Shah de Persia y el régimen que él llevó adelante implicaba también una cierta separación entre la iglesia, entre su iglesia, entre su credo religioso y el Estado. Otros regímenes lo buscaron a su modo. Yo creo que incluso en el caso de Gaddafi, por ejemplo, me parece que también había un intento por hacer eso, dentro de un régimen dictatorial. Ahora, ¿en qué fase del proceso estamos y cómo podemos ayudar los que creemos en esos valores de la tolerancia, de la libertad y de la separación entre la iglesia y el Estado? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Quedándonos de brazos cruzados o alentando a aquellos que en sus países tratan de llevar esta lucha muy desigual adelante?
Yo creo que hay una revolución que en Egipto particularmente, que tiene contradicciones. Creo que Europa, porque estuve leyendo algunos medios, hacen mal en cuestionar, hablan de que... porque algunos de la oposición en Egipto dicen es el nuevo faraón. Yo creo que hay que darle tiempo. Creo que él desarma una estructura jurídica que había en Egipto, que es la de la dictadura, o sea, que convivió con las dictaduras, con todo lo que vino esa y no hizo nada por sacar a esa dictadura, aparte de algunos fallos puntuales en algunos momentos. Entonces me parece que hay que darle el tiempo, o sea, tienen que aprobar una nueva constitución, como él dice, y es verdad que hay una contradicción entre sectores del pueblo que son los que apoyan un islamismo más intransigente y sectores del pueblo que reivindican esa misma revolución, pero que quieren un camino más intermedio. Lo que creo que hay que evitar es que Occidente pretenda seguir viendo en esos países un espejo que lo refleje como los europeos son. No, son sociedades que tienen que encontrar su camino. Y la democracia europea occidental no es exactamente la copia que esos países pueden querer reproducir, no necesariamente.
Vamos bajando la cortina. Gonzalo Pérez del Castillo, Graciano Pascale, Darío Klein, Juan Ángel Urrosola. Gracias por acompañarnos.
Qué dramático lo tuyo. Se ve que te aburriste.
Para que la despedida tenga así un toque atractivo, de misterio.
Y ahora sale el sol, ¿eh?
Encima, todo eso. Hasta el lunes.
Nos vemos.